El siguiente es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 21 de octubre de 2020, el año de la pandemia, contamos con la presencia de Ileana Gómez, investigadora de Prisma, institución que desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años, está dedicada al estudio de los temas vinculados con el medio ambiente y territorio. Precisamente, Ileana nos acompaña para que hablemos sobre todo este marco del COVID-19, abordando la respuesta de los diferentes actores de la sociedad, gobierno, sociedad civil, y desde el punto de vista del concepto de gobernanza territorial. ¿Ven? Hay un prisma nuevo aquí, valga la aclaración, ¿verdad? Que le está haciendo honor al nombre. Hay un prisma nuevo aquí que quiero, pues, compartir con ustedes, radioescuchas, este término de gobernanza territorial, porque precisamente Ileana, con otros compañeros de Prisma, han estado investigando esta cuestión y todo esto en el marco de esta pandemia, de este COVID-19, que también, pues hay que sacarle partido porque es una cosa que nadie la quería, ahí está, pero esto nos va a permitir estudiar mejor, comprender mejor los procesos sociales y económicos de nuestra sociedad y de la región centroamericana. Ileana, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este programa.
Buenas noches y gracias por invitarme, ¿no?, a este programa y un saludo a todos los que nos sintonizan esta noche. Sí, realmente el tema de gobernanza territorial parece como un concepto así un poco académico, rebuscado, pero es algo que hacemos, es algo que se hace en los territorios rurales y urbanos, en las comunidades, es tomar decisiones respecto al territorio entre distintos actores. Puede ser una escala comunitaria, un cantón, puede ser a una escala un poco más grande, un conjunto de cantones, un territorio, un municipio o una microrregión. Entonces, esa toma de decisiones resulta en ciertas prácticas, en ciertos acuerdos, en instituciones que pueden ser formales o informales. Por ejemplo, las juntas de agua toman decisiones alrededor de tener un conjunto de infraestructura que les provea de agua, pero para eso tienen que organizarse, tienen que saber a dónde está la fuente de agua, tienen que definir ciertas normas, a quién le llega, cuánto se paga, eso es gobernanza. Entonces suena raro, pero lo hacemos a cada rato. Hay Muy también bien. Políticas públicas que organizan la gobernanza, entonces pueden ser, por eso digo, instituciones muy formales o acuerdos históricos, tradicionales que se dan, pero que tienen como finalidad organizarnos respecto al uso y disfrute, acceso de los recursos en el territorio.
Muy bien. Ileana, entonces, si mal no entiendo, gobernanza territorial, el concepto como tal, de hecho es una práctica, ¿verdad?
Pero, exactamente.
Sí, pero es una práctica que todavía como que no se ha generalizado en los 260 municipios del país, porque debería ser, Ileana, un proceso presente, ¿verdad? Que no solo tome en cuenta los gobiernos locales, las alcaldías propiamente hablando, el gobierno central algo tiene que ver, por supuesto, ¿verdad? Las mismas asociaciones de los municipios, ¿verdad? Como tú mencionaste, por ejemplo, las juntas de aguas. Entonces, como que todavía esa figura como que hay que irla puliendo, como que hay que irla cimentando. ¿En qué medida, Ileana, habrá algún municipio que ha logrado implementar esta cuestión, Ileana?
Sí, interesante. Como digo, son procesos de toma de decisiones. El punto es que muchas veces esos procesos de toma de decisiones no contribuyen a la sostenibilidad. ¿verdad? Eso, a eso, sí, por lo menos, yo no le llamo gobernanza. Yo le llamo, sí, gobernanza, o le hemos llamado gobernanza, cuando esas prácticas están basadas en acuerdos que se van prolongando en el tiempo. Sí, eso es la gobernanza. Y tienen implicaciones en la construcción de sociedades más resilientes, más sustentables, más inclusivas. Sí existen experiencias. Sí existen experiencias importantes en el país. Las tenemos en Morazán. Para darte unos ejemplos así como más relevantes, en Morazán, en el Bajo Lempa, en la montaña de Chalatenango, las tenemos también en algunas zonas en Ahuachapán, en las zonas que están vinculadas a las áreas de conservación, pero también en zonas importantes para la generación de agua, por ejemplo, en la Montañona, en Morazán. Hay diferentes experiencias de gobernanza a nivel territorial, a nivel municipal y a nivel comunal.
Qué bien. Entonces sería interesante, Ileana, ir replicando eso paulatinamente en todo el país, porque sí es algo que es una perspectiva que es necesaria introducirla, Ileana, ya en eso, en ese proceso de toma decisiones, ¿verdad? Porque las decisiones que, bueno, digamos que puede haber un proyecto en ciernes para una municipalidad, pero ahí es donde hay que introducir, ¿verdad?, todo ese proceso, no solo una decisión unilateral del alcalde y su consejo.
Así es.
Bien. Ahora bien, Ileana, ya abordando, y paren la oreja, radio escucha, porque este es un estudio que está reciente, está calientito, ¿verdad? La fecha de publicación es septiembre, ¿verdad? El mes pasado. Y ahí hay un montón de cosas interesantes que, pues, espero, pues, que abordemos, pues, algunas, ¿verdad? O la mayoría. Bien, entonces, dicho esto, ¿verdad? Ileana, ¿cuáles son los procesos y tendencias que caracterizaban a los territorios rurales de Centroamérica antes del COVID-19? Ileana, antes de darte la palabra, nada más aquí, por supuesto que mencioné territorios rurales, pero es importante, Ileana, que le aclares a los radioescuchas por qué hace énfasis en los territorios rurales este tema.
Sí, en el caso nuestro de Prisma nos enfocamos sobre todo en el manejo de los recursos naturales, ¿verdad? El acceso, manejo y uso de recursos naturales, y eso se da principalmente en las zonas rurales. Aquí quiero hacer la acotación de que las zonas rurales están en total y completa interacción con áreas urbanas y metropolitanas. Entonces, lo rural, cuando hablamos en este caso, no solamente se refiere a los espacios que están siendo uso de actividades agrícolas, pesqueras o a las zonas de bosque, sino que a las zonas que prioritariamente hacen un uso de los recursos naturales en términos de que son los medios de vida principales de las personas, pero que entendemos que si estamos hablando de un enfoque territorial, también tenemos implicaciones y vinculaciones con actividades más urbanas, servicios, transportes, logística, no. Por eso hablamos de territorios rurales.
Muy bien. Y de hecho, Ileana, algunas poblaciones, algunas zonas del país, ya algunos municipios ya no pueden catalogarse eminentemente rurales o eminentemente urbanos, sino que ahí está en ese proceso, ¿verdad?, de reconfiguración del espacio territorial.
Está lo que se llama zonas periurbanas, y en El Salvador tenemos mucho de eso.
Así es, considerando que es un país pequeño, ¿verdad?, y pues ya no es como antes, que predominaba la población rural, pues hoy ha cambiado todo eso, predomina la población urbana. Pues bien, Ileana, ¿cuáles han sido? Esto ya se ha, pues, tratado, ¿verdad? Pero ¿cómo ve Prisma las consecuencias del COVID en la región y sus implicaciones para la gobernanza territorial en el mejor sentido del término, ¿verdad?
Ya, claro. Bueno, principalmente hay que decir que habían ya como varias problemáticas y cambios que estaban caracterizando a la región, económicos, ambientales y políticos, y todos estos profundizaban las condiciones de exclusión y de vulnerabilidad de estos territorios. Por ejemplo, tenemos mucha presión sobre los recursos naturales. En El Salvador y en Centroamérica cada vez vemos más cómo se incrementa la agroindustria. En el caso de El Salvador quizás lo más típico es la caña, pero en otras partes, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, es el avance de la palma, ¿verdad? La palma aceitera, palma, la que va, la palma, no, es una, bueno, sí, palma, una, es una palma, palma, se llama palma, le dicen palma africana o palma aceitera.
Sí, de aceite.
Ustedes ven en los supermercados, cuando vemos en los supermercados que dice aceite de canola, Ese aceite viene de esta palma, pero es complicado porque esta palma lo que hace es ir avanzando sobre zonas de bosque, sobre zonas también de cultivos de agricultura familiar. Es bastante complicado el cultivo de esta palma. Lo mismo sucede en el caso de El Salvador con la caña, pero también tenemos otras inversiones que son críticas como la minería, ¿no? El avance de la minería o, y otro tipo de cultivos. Entonces hay mucha actividad extractiva en Centroamérica que avanza muchas veces sin tener ninguna salvaguarda ambiental, sin hacer los suficientes estudios, análisis. El caso quizás más cruel para mí es el caso de Honduras. Hay una cantidad de inversiones en hidroeléctricas, avance de palma, y en fin, entonces, y eso todo se hace sin apenas cuestionamiento y con una seria presencia de violencia alrededor de la implementación de estos proyectos. Entonces, eso es un elemento. Y eso tiene que ver también con la forma en cómo se han diversificado y globalizado las inversiones en nuestros países, ¿no? Eso es otro elemento también. Élites económicas que se diversifican, se regionalizan, se globalizan, tienen muchísimas más alianzas externas y generan inversiones que, si bien eso repercute favorablemente en el Producto Interno Bruto, tienen en los territorios y en la desigualdad implicaciones muy importantes que rara vez son visibilizadas. Por otro lado, eso es en términos económicos, cada vez más exclusión por el tipo de modelo, pero también en términos ambientales, la vulnerabilidad de nuestra población se ha ido incrementando por los impactos del cambio climático, ya sea por el exceso de lluvia o por la prolongación de las sequías. Otro elemento que influye es el incremento de temperatura, porque eso reduce la producción de los cultivos, ¿verdad? Se produce menos maíz, menos frijol. También se pone en peligro el café porque se calienta, hay más calor. Entonces, todos estos elementos profundizan las condiciones de desigualdad que existen entre lo rural y lo urbano, pero también profundizan la degradación ambiental. Así que ese es otro elemento importante, los cambios económicos, cambios ambientales, y hay otro tema del cual se habla poco, que es la presencia cada vez más fuerte de actores ilícitos. Nuestra región, por su posición geográfica, es un corredor de personas, ya saben, de migración, pero también de droga. Y esos corredores necesitan territorio, ¿da? Para transitar ilegalmente personas o drogas hay que tener control de territorio. Y en la región se ha incrementado este tipo de situaciones. Hay incluso formas de usar el territorio que también son utilizadas para el tránsito de personas o drogas. Por ejemplo, la ganadería en algunas zonas, sobre todo en Guatemala, se asocia mucho al narcotráfico porque abre brecha, ocupa territorio y permite el control del vínculo que hay para trasladar personas y mercancías ilícitas. Entonces, esos tres elementos son elementos críticos que ya tenía nuestra región. Y las respuestas de las personas para salvaguardar su vida, para mantener su seguridad, para responder al desafío de sus condiciones de vida, lo que han hecho es, por ejemplo, migrar hacia fuera de la región, o migrar hacia zonas más seguras, hacia zonas más urbanas o periurbanas, como decíamos. Este es el panorama bastante desalentador con el que nos encuentra el COVID a principio de año, ¿no? Y también alrededor de toda esta inestabilidad territorial hay mucha resistencia de las poblaciones que se miran despojadas de sus recursos, que se miran sin opciones económicas, familias que ven que ya no hay tierra donde cultivar, no hay opciones laborales en sus territorios, hay persecución, ya sea de todos estos ilícitos, etcétera. Entonces lo que hay es una resistencia, ¿verdad? Resistir a esos impactos, movilizarse, organizarse, protestar, movilizarse socialmente. Entonces, todo eso también ha generado respuestas violentas de esos actores ilícitos o incluso del mismo Estado. Por eso tenemos altos niveles de criminalización de los defensores ambientales o de los defensores en los territorios. Entonces, este es básicamente quizás el panorama que nosotros hemos resaltado en Centroamérica cuando llega el COVID.
Sí, y Ileana, y es especialmente interesante porque pone en primer plano algo que estaba ahí y que no se había tomado en cuenta de manera explícita, como es estos actores ilícitos, sobre todo en el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. Ahora bien, entonces tenemos todo ese panorama complicado en estos últimos años. Ahora bien, todo esto ya con la irrupción, pues, de este COVID-19 ha generado respuestas por parte de los principales actores. Y esta es la parte donde que hay más riqueza, porque son varios actores, Ileana. Están los gobiernos, están las personas, como tú dijiste, ¿verdad? Ya tomaron los ciudadanos a título individual, ¿verdad? Ya tomaron la decisión de emigrar, ¿verdad? Y todo eso. Pero sería interesante, Ileana, que te detuvieras en las respuestas que tú consideras más importantes de tomar en cuenta, empezando por los gobiernos, ya porque al parecer como que Centroamérica, sobre todo el Triángulo Norte, como que en realidad no hay gobernanza, sino de gobernanza, ¿verdad? Porque todas las decisiones importantes que tú mencionabas, pues tienen que ser como que se ha ignorado a los gobiernos locales, a los gobiernos incluso centrales, ¿verdad? O quizás son parte de toda esa ocupación territorial que está sobreexplotando, ¿verdad? Tú mencionaste esas actividades extractivas, ¿verdad? En un territorio tan pequeño, ¿verdad? Como Centroamérica, pues está causando, es de una de las principales fuentes de todo este, que dijéramos, uso inapropiado de los recursos, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, Ileana. Entonces, vámonos hoy por esta parte de las respuestas, por parte de los gobiernos.
Sí, bueno, frente a esta situación del COVID, que claro es inédita en la región y en el mundo, pues tenemos estados que son sumamente presidencialistas, ¿no? Sí. Si empezamos por el estado, quizás esa es la primera característica. Los gobiernos reaccionan desde su diseño centralista, presidencialista, ¿no? Y a partir de ahí van desarrollando sus respuestas. Es el gobierno central el que tiene el protagonismo y principalmente los presidentes quienes agencian las decisiones y quienes protagonizan los espacios de toma de decisiones clave alrededor de la pandemia. En segundo lugar, también acompañados muchas veces por cuerpos de seguridad y ejército. O sea, son como los actores que han resaltado. Cuando en realidad tendríamos que haber tenido mucho más protagonista del sistema de salud, porque la pandemia es un problema de salud, ¿no? ¿Sí? Es el sistema de salud el que tenía que haber sido reforzado, también trabajado en forma mucho más articulada con otros actores, con la academia, con las municipalidades, con los saberes tradicionales, ¿no? Que también han sido claves para las medidas preventivas en algunos territorios, ya lo vamos a ver más adelante, pero al contrario, lo que tenemos son sistemas de salud muy frágiles, ¿verdad?
Sí.
Muy frágiles y debilitados. Y lo que ha predominado, en cambio, han sido las medidas de control, las medidas de control de los estados para limitar la movilización, por un lado, ¿no? Era una medida importante, sí, las cuarentenas, los cierres de fronteras, los cierres de aeropuertos, los cierres incluso de calles, lo han hecho sobre todo los gobiernos centrales, pero hay que decir que también algunas autoridades territoriales y gobiernos locales también lo hicieron. Pero la primera respuesta es esa, el control de la movilidad. Esa es una muy importante. Sí. Otra respuesta ha sido una acción de asistencia más inmediata a la población. El tema de procurar que la gente tenga alimento, ¿no? Pero también de reforzar las acciones de protección social o incluso las líneas de crédito y subsidios para algunos sectores que fueron bastante afectados por la pandemia, pero sobre todo predominan aquellas respuestas muy asistencialistas de otorgamiento de paquetes, alimentos. En algunos casos han sido, como en el caso de nuestro gobierno, pues por ciertos periodos. En el caso de otras, parece que ha sido incluso hasta semanalmente. Eso implica muchos recursos. Eso implica recursos, ha generado endeudamiento, pero también claro, implica el uso de todo un aparato del Estado en función de ese reparto. Entonces, claro, ha sido la respuesta los gobiernos muy inmediata, muy utilizando el otorgamiento de paquetes para la imagen pública de el gobernante, de los gobernantes. En cambio, lo que no vemos es una respuesta más estratégica, ¿no? Sí, una respuesta desde la política pública, que claro, hubiese dado una mayor articulación de las capacidades técnicas, de conocimientos desde distintas dimensiones, desde generar un plan de mayor de largo plazo para fortalecer la resiliencia de la sociedad frente a esto. Es lo que hemos visto. Entonces, es este tipo de actitud más de respuesta inmediata ante la emergencia, sin que eso signifique necesariamente fortalecer las institucionalidades y prepararlas para próximas situaciones de crisis, que en Centroamérica eso no es raro que vayamos a entrar otra vez en otra situación de crisis.
Sí, me recuerda a los años 60 y 70, gobierno presidencialista y con un alto grado de militarización y además asistencialista.
Sí, exacto.
Pero al menos en esos tiempos había un ministerio de planificación y habían visto siquiera de una estrategia, pero hoy no tenemos mucho al respecto, o casi nada, pues, ¿verdad? En ese sentido. Pero esto ha sido, ¿habrá en Centroamérica alguna otra, o andarán por el mismo corte todas las respuestas?
Sí, no, hay que advertir que sí. Esto, bueno, casi en todos los países, a la excepción de Costa Rica, que bueno, no tiene ejército, sí. Y que se viene también con un protagonismo más presidencial, sí, el sistema de salud es muy distinto, tiene un sistema de salud más robusto, con una historia, ¿no?, de protección social, mucho más formada que el resto de Centroamérica, entonces su respuesta fue totalmente distinta, ¿no? En los demás países a lo que se apostó fue hasta suspensión de garantías constitucionales, libertad de tránsito, libertad de reunión, sí, a confinamientos obligatorios, todo este tipo de situaciones que parecían como ser mucho más rápido, más efectivo de realizar, que tiene importancia, pero no puedes prescindir de la visión más desde el punto de vista de la salud, no de la epidemiología. Yo creo que en el caso de El Salvador hemos visto ese divorcio del conocimiento epidemiológico, que ya lo teníamos, porque hemos pasado de chikungunya, etcétera. O sea, existe una experiencia en la red de salud pública para atender estas situaciones, pero no se pone esto en función de la pandemia del COVID.
Con balas querían acabarse al mundo, ¿verdad? Pues sí, porque daba hasta temor salir, ¿verdad? A comprar a la farmacia o a comprar comida, porque es lo principal, ¿verdad? De ahí salir a divertirse.
Sí, hubo un exceso de un abuso, sí, de la fuerza en muchos casos, sí, que está documentado también, ¿no? Al respecto, sobre todo mucho temor en los grupos de jóvenes. Supimos de experiencias o testimonios de jóvenes que abandonaron sus actividades productivas porque tenían miedo de salir, porque no podían decir que iban a cuidar su parcela, su emprendimiento, porque por ser jóvenes y estar en la calle ya eso los convertía, pues, en sospechosos.
Sí. Y Leana.
No, en personas irregulares.
Sí, hubo una pequeña. Muy bien. Entonces, ¿qué otra respuesta? Aparte de los gobiernos, cabe resaltar.
Ahora también es importante ver la respuesta desde los gobiernos locales.
Ah, muy bien.
Son autoridades, tienen autonomía respecto a los poderes ejecutivos, tienen competencias, tienen cierta capacidad de utilizar fondos, también tienen capacidad para coordinar alianzas con cooperación, etcétera, ¿no? Y dentro de sus distintas funciones, pues está el garantizar la seguridad alimentaria, proteger la salud. También en el caso de El Salvador están vinculados con todo el sistema de protección civil. Sin embargo, hay que decir que carecen de los recursos suficientes, técnicos, humanos y financieros, para enfrentar una situación como esta. Eso ameritaba muchísima más coordinación entre gobierno central y autoridades locales, que en un principio en El Salvador parecía que sí, ¿verdad? Los alcaldes se sentaron con el presidente, pero ahora vemos por el contrario que no tienen fondos, no tienen FODES. Entonces, la pandemia se presta mucho a ese juego político de poder, ¿verdad? De reforzar la autoridad del gobierno central frente a los otros gobiernos, y eso es realmente bastante problemático porque es en detrimento de una buena respuesta, ¿verdad? Es en detrimento de generar respuestas integrales adecuadas a un momento tan crítico como este, que ameritaba una mayor coordinación. Era todo lo contrario. El llamado era tener mejor coordinación entre todos los sectores, y por el contrario, lo que hemos tenido pues es un juego de quién puede más, quién manda más.
¿Cómo no?
A pesar de eso, Gerardo, solo puedo terminar para decir que sí, la situación ha sido crítica, pero los gobiernos locales han respondido con sus capacidades, y tenemos experiencias interesantes como esta de San José Villanueva, donde se hace un cerco inteligente, se hace una coordinación con las universidades, creo que se replica en San Miguel. Eso tiene que ver mucho con la capacidad de innovación y los liderazgos locales. Entonces no podemos decir que se hayan quedado con los brazos cruzados porque han respondido de acuerdo a sus capacidades y liderazgos.
Ileana, vamos a regresar en unos minutos porque estamos ya finalizando la primera parte de nuestro programa. Apreciables radioescuchas, Hablando de Economía, regresa en unos minutos. Vamos a oír algunos anuncios y avisos importantes. Muchas gracias por su atención a su programa de Hablando de Economía.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.